Romanos capítulo 14, mis hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de los días jueves, la epístola a los Romanos. Estaba más o menos contextualizando la recta final del capítulo 14. Fíjense que no hay un subtítulo en el capítulo 15, es como que continúa la temática del trato de los hermanos. Pablo está tratando un tema de relaciones interpersonales. Como bien decíamos la otra vez, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores. Tú y yo somos pecadores, y como tales, fallamos, ¿no es cierto? Pecamos. Y no solamente le fallamos al Señor directamente, sino que nos fallamos unos a otros. Por eso que el ejercicio, hermano, del perdón, de la honestidad, de decir, mira, hermano, me ofendiste en esto, ¿cierto? Omitiste en esto otro. Eso ayuda a la comunión y a perdonarse. Pero si hay un silencio que uno nadie lo conoce, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa de ese silencio, de esa indiferencia? Eso no es guiado por el Espíritu de Dios. Eso contribuye a romper la comunión. No sé si me explico. Y Pablo siempre apunta a mejorar la relación entre hermanos. Nos acordábamos la otra vez de los corintios, ¿cierto? Una iglesia que tenía hartas virtudes, pero también bastantes defectos, por decirlo de un modo, la iglesia más carnal de todas que revela el Nuevo Testamento es la iglesia en Corinto. Los problemas que habían ahí en esa iglesia eran gravísimos. Y Pablo, a través de las cartas, ¿no es cierto?, exhortando, reprendiendo, corrigiendo lo que sea necesario, porque a él también, incluso se lo dice a los corintios, a mí me agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Hay un pasaje que lo dice ahí, quizás lo citemos más adelante, dice, ya pronto iré a veros. ¿Y qué quieren? ¿Que vaya con azote o con palabras de mansedumbre? De repente hay hermanos que necesitan una palmadita, ¿no es cierto? Es como los hijos de repente, ¿eh? Se ponen un poquito mañosos. ¿Y qué tiene que hacer el papá o la mamá? Pegarle sus palmaditas, en el buen sentido de la palabra estoy diciendo, ¿eh? Porque aquí no podemos hacer eso entre adultos. Pero debemos ir madurando. En la iglesia hay un trato que Pablo está tratando acá, valga la redundancia, entre hermanos débiles, recién plantados, como dice el texto original en el versículo 1, flaco en la fe, que está recién comenzando. Está experimentando el ABC del Evangelio y por tanto muchas cosas que no son de importancia para los tales, es decir, para los débiles, sí son importantes, son relevantes y muchas veces son motivo de escándalo cuando quizás un hermano maduro no sigue al pie de la letra ciertas cosas que para ellos son trascendentales. El asunto de las comidas, ese era el punto que Pablo está tratando. Acuérdense que el arrastre de todas las tradiciones y las restricciones judías afectaron la iglesia en los primeros siglos. Entonces los hermanos primitivos, digamos, cuando digo primitivos, los primeros, no que andaban, ¿eh?, no como trogloditas, ¿eh?, sino que primitivos en el sentido de los primeros cristianos, fueron muy afectados por el judaísmo. Y ustedes saben que el judaísmo tenía muchas prohibiciones y restricciones, en un área muy específica, las comidas, que no se podía comer tales o cuales alimentos, la ley lo estipulaba de manera clara, específica, ¿cierto? Entonces, cosas por el estilo es la que creaban rencilla entre los hermanos. Y Pablo llega a decir, si para ti aquello no es pecado, no tiene ninguna complicación, bien, pero también considera que el débil, para él o para ella, sí es relevante, sí es importante. Lo importante es que ambos grupos, ¿cierto?, no se enemisten, ¿no es cierto?, tengan roces por cosas que no tienen ninguna trascendencia. Yo les comentaba una vez, en mis primeros años, por decir así, de cristiano, estaba soltero ahí, y uno cuando está soltero, a veces no tiene nada que hacer, ¿po?, ¿ya? Y me iba a la Plaza de Armas, ¿ya? Me iba a la Plaza de Armas con mi Biblia, solo, absolutamente solo, ¿ya? Y me iba, no me acuerdo qué día, pero era los días cuando se armaban las tertulias, hermano. No sé si alguien de los antiguos se acuerda de eso. Y resulta que se ponían a debatir temas bíblicos. Yo no debatía, pero me sentaba en la banca a escuchar cómo debatían los hermanos sacándose el cuero prácticamente por cosas irrelevantes, como por decir los dinosaurios, la otra vez hablábamos, ¿no es cierto?, los dinosaurios y cuántos años tardó la creación. Hermanos, eso no va a cambiar en nada la esencia del Evangelio. Ese es el punto. Cuando nosotros nos enfrascamos en discusiones que son estériles, ¿ya? En el tiempo antiguo se le llamaba las discusiones bizantinas. No sé si usted lo ha oído hablar. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Mire, qué ridículo. Pero eso se debatía. Entonces, de repente en la iglesia ocurre esto. Si por la comida de tu hermano débil, ¿cierto? Le es causa de tropiezo y tú no te abstienes de tal o cual cosa, ya no andas conforme al amor, sino que has permitido que tu hermano también tropiece. Entonces, esa es la temática que el capítulo 14 estaba tratando. Y vamos a llegar al versículo 14, que dice así, Romanos 14, 14, dice: Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Vamos a agregar el versículo 16. Muy bien, aquí hay una doble lección, que lo decíamos la semana pasada. Así como los maduros en la fe, los que llevan un tiempo, aunque el tiempo que uno lleve de cristiano no siempre representa la madurez, eso también no debemos olvidarlo. Lo natural debiera ser así. Si usted lleva tantos años en el Evangelio, debería exhibir más madurez y más sabiduría, ¿no es cierto? Pero a veces no ocurre eso. Pero lo vamos a decir en un plano ideal. Los que son maduros, tolerar a los más débiles que están aprendiendo, que muchas veces se escandalizan con cositas que son absolutamente irrelevantes, que no tienen ninguna importancia, que ya las hemos mencionado en lo antiguo y en lo actual también, ¿cierto? Entonces, la primera lección es esa, recibir al débil en la fe, pero la segunda lección, y que la mencionábamos, es que el débil tiene que ir creciendo, madurando y dejar lo que era de niño. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios, hay dos pasajes ahí que los citamos en su oportunidad, 1 Corintios 13, cuando habla del amor, y hace una comparación, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, normalmente cuando uno es niño, tiene dimensiones distintas. La otra vez pensaba, vamos a hablar en sentido local, pero mis hermanos afuera van a entender. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era chico, fuimos a una excursión, porque yo fui Boy Scout, ¿eh? Siempre listo, ¿eh? ¿Se acuerdan? No sé cuántos fueron Boy Scout aquí. Y fuimos a una excursión aquí al Toyo, aquí al Cajón del Maipo. Y hay un lugar que se llama ahí, se ríe acá, pero ya me conoce todas las anécdotas y todo el repertorio, pero va a servir. ¿Por qué? Porque me pasó algo curioso. Hace poco, cuando yo era niño, fuimos a un lugar que se llama La Pata del Diablo. Y hay una roca y una pata, una forma de pata. Y decían que era la pata del diablo, ¿ya? Y yo quedé tan impresionado, ahora tenía unos 8 o 9 años, ¿cierto? La pata del diablo, terrible. Incluso yo me acuerdo que dibujé en un papel, imagínense, a esa temprana edad. Y después de años, ¿cierto? Fuimos con mis hijos, fuimos todos a recorrer para allá, llegamos a La Pata del Diablo. Y yo dije, y esta era la pata del diablo, una cosa realmente impresentable, hermano. ¿Por qué digo esta anécdota? Porque cuando uno es niño tiene otras dimensiones. Uno no entiende, no discierne, no ve la dimensión de Dios. Cuando uno va creciendo, dice Pablo, ya deja lo que era de niño y va conociendo muchas cosas que cuando era niño no las dimensionaba. Entonces, en la perspectiva cristiana, cuando uno es niño en el Evangelio, las dimensiones son distintas. Las actitudes, las reacciones, las posiciones que uno pueda tener son muy distintas cuando uno va madurando, ¿ya? Porque evidentemente en la medida que uno va creciendo, va conociendo más al Señor a través de su palabra y paralelamente, y escúcheme bien, paralelamente va conociéndose a sí mismo. Y uno va descubriendo realmente lo que es y lo que somos, hermanos, desde dentro hacia afuera. Entonces uno va ubicándose delante de Dios y ubicándose delante de los hermanos. En otras palabras, como que uno va menguando a ese ímpetu, ¿no es cierto?, del que yo voy a ser el mejor cristiano, voy a ser el más santo de todos, y las cosas no son tan así. Pero eso se logra con la madurez, con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Pablo advertía. Cuando era niño pensaba como niño, no conocía todas las cosas, pero después dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque había crecido. Y después dice que debemos ser, a lo mismo Corinto le dice, debemos ser niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Por lo tanto, el llamado imperativo también de Pablo es dejar lo que es de niño. Se lo dice a los Efesios, ¿se acuerda? Para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina y que por estratagema de hombres, dice ahí el texto, Efesios 4, no sé si se acuerda, dice que emplean con astucia las artimañas del error. Los niños son fácilmente engañables, ¿cierto? Siempre nos decía la mamá o uno aconsejaba a los hijos, aunque venga una persona y te ofrezca un dulce, cuidado. Le advertíamos, ¿no es cierto? Porque los niños son muy tiernos, muy inocentes, crédulos, ¿se fijan? Entonces, nosotros debemos ir madurando y dejando lo que es de niño para que las cosas irrelevantes tengan esa consideración nuestra, es decir, realmente no son de vital importancia. Evitamos roces, evitamos fricciones entre hermanos y no caemos en el extremo que Pablo aquí denuncia, juzgarse en el sentido de condenación unos con otros. Porque debemos entender que el juicio lapidario está siempre a la vuelta de la esquina. Nosotros siempre juzgamos en el sentido lapidario de podremos decir, este parece que no es del Señor, este no se convirtió. ¿Y cómo sabemos, hermano, si el que conoce el corazón solamente es el Señor? No obstante, el Señor sí nos dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Pero más allá de eso no podemos ver el corazón, solamente el Señor. Esa es la temática. Ahora, en el versículo 14 que lo comentábamos la semana pasada, Pablo, un hombre evidentemente maduro, con todo lo que vivía en el Evangelio, llega a decir, confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Me acordaba de la expresión del propio Señor cuando le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Acuérdense que Pedro, con justa razón, no olvide eso, él era judío, me refiero ahí en Hechos 10, cuando el Señor lo comisiona, lo prepara para ir a la casa de un gentil. Que un judío visitara a un gentil era realmente increíble, digamos, por decirlo menos, porque el judío no podía pisar terreno gentil. Entonces, el Señor lo capacita y le muestra ahí en el éxtasis que dice la Escritura, donde ve un lienzo y varios animales para que él se alimentara y le dice el Señor, mata y come. Y el Señor Pedro dice, yo nunca he comido estos animales inmundos, ¿ya? Porque se estaba pegando con justa razón a la ley. Y el Señor da una tremenda enseñanza, no llames inmunda lo que yo he santificado. Entonces nosotros debemos entender que el apóstol Pablo aclara todo este tema, este universo del tema del judaísmo y de las comidas y de las restricciones. Llega a decir en Colosenses 2:16, ya nadie os juzgue, dice, en cuanto a, ¿se acuerda? Comida, bebida, lunas nuevas, días de reposo, fiestas, etcétera, que son parte de las sombras que la ley enseñaba. Entonces, nosotros tenemos libertad. No libertinaje, libertad. Como dice el apóstol Pablo también, a propósito de las comidas, de todo lo que hay en la carnicería, podéis comer. Pero, si la comida es motivo de entristecer a tu hermano porque aquel todavía considera que tal o cual alimento está prohibido y no se debe comer, bien, abstente, inclusive del comentario. Ni siquiera lo comentes y menos cómelo delante de tu hermano porque para él es tropiezo. El amor es lo que debe prevalecer. En ambos sentidos. Dice Pablo, el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Pero no se deben juzgar mutuamente. Ese es el fondo, esa es la esencia. Entonces, en virtud de aquello, como Pablo decía, no hay nada inmundo en sí mismo, sino para aquel que concibe que sí es inmundo. Pablo nos enseña una regla de oro que hemos llamado, lo voy a resumir porque para seguir avanzando, en donde veíamos en 1 Corintios 10, 23 y 1 Corintios 6, 12, una frase muy útil, hermanos, por lo menos para mí ha sido muy útil, para resolver situaciones que en la Biblia no están explícitamente detalladas. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. O también dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Tres conceptos que hay que regulan lo legítimo de una decisión o de algo que podamos concebir como legítimo. La conveniencia, lo que edifica y que aquello no nos domine. ¿Se fijan? Entonces muchas cosas nosotros vivimos como cristianos en un mundo de maldad. Pero debemos entender que el Señor no nos sacó del mundo, pero sí nos guarda del mal. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo. Si hubiese sido la voluntad del Señor sacarnos de lo mundano, de lo pagano, nos hubiese dicho claramente y nosotros no estaríamos reunidos acá, sino que a lo mejor no hubiésemos hecho una carpa allá, precisamente en el cajón del Maipo. ¿Qué tal con un grupo allá, una comunidad SPG? ¿Ah? Solo por gracia, tipo hipiento allá. ¿Cómo estaríamos arando la tierra y viviendo de las cosechas? ¿Ya? Bueno, muchos lo han hecho. ¿Por qué lo comento así? Acuérdense Jim Jones. Jim Jones con el fanatismo religioso de abandonar la mundanalidad, no contaminarse con el mundo, se compraron un terrenito. ¿Qué terrenito? Eran hectáreas, hermano. Ahí en Guyana, límite frontera con Venezuela, y el desastre de Georgetown que se conoce, que todos, de alguna manera hemos oído eso, casi 1,000 muertos, personas se suicidaron por el fanatismo de Jim Jones que se quiso apartar del mundo. El Señor, hermanos, no nos ha mandado a salir del mundo, pero nos da los elementos para transitar por este mundo de maldad. Entonces de repente nosotros decimos, ¿será legítimo esto? ¿Será legítimo ir a un restaurante y a servirnos algo? Bueno, todo me es lícito, pero todo conviene, todo edifica o te domina aquello. Esos son los límites de nuestra participación en lo mundano. Una ópera, la ópera la escribió, no sé, Verdi, ¿ya? Una ópera mundana. ¿Pero transgrede tus principios cristianos? ¿El mensaje es inmoral? ¿No te conviene? ¡No! O puede uno decir, de ninguna manera atenta contra los principios morales cristianos. ¿Por qué va a ser malo ir a escuchar un concierto y qué sé yo? Pero hay límites, ¿cierto? Y esos límites tenemos que nosotros establecerlos conforme a las convicciones de cada uno, ¿ya? Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que estas convicciones van creciendo en la medida que vamos nosotros también madurando. Repasando un poco lo que hemos hablado, me acordaba de un comentario respecto a cuando uno es inmaduro, sale al mundo a pelear con el mundo, ¿ya? Y uno se exhibe como cristiano y disputa con el mundo porque yo soy cristiano y todos tienen que ver que yo soy cristiano porque el Señor tiene que mostrar mi testimonio. Mire, después uno va madurando y dice, el orden es inverso. Es que el mundo no te quiere. No es que tú no quieras al mundo. El mundo no te quiere. El mundo te cierra las puertas. Porque la manera de que, cómo eres tú, cómo hablas, las cosas que piensan, evidentemente lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos es un frontón para el mundo. Por lo tanto, el mundo te cierra las puertas. Entonces no tenemos cabida en el mundo, hermanos. Pero eso lo va dando la madurez. Nos lo va dando la vida, por decir así, débil y presumida espiritualmente, ¿ya? Entonces es muy importante ir considerando esto, hermanos, porque evitamos, como dice acá, que sea, el versículo 15 lo dice, sea vituperado lo que tú haces correctamente. En otra traducción, el versículo 16 dice, no sea blasfemado, no sea hablado de mala forma lo que tú estás haciendo correctamente. Eso es lo que dice el versículo 16 en otras palabras. En otros términos, lo que tú apruebas como correcto, a veces por estas disputas necias entre hermanos, es blasfemado, es estropeado, ¿ya? Entonces, muchas veces, evitemos. Uno nota el tiro cuando hay un hermano sensible frente a cosas triviales y de poca importancia. Por ejemplo, en el justo equilibrio, hay temas que son relevantes también. Por ejemplo, en la asamblea, nosotros hemos visto hoy día en la iglesia ya década que se ha metido la nueva alabanza, ¿cierto? La nueva alabanza ha sido un verdadero caballo de Troya. Donde entra la alabanza, esa alabanza sentimental, de sensualidad, en donde se incorporan estos levantar las manos, ¿cierto? Y llorar. Toda esa terapia, ¿cierto? A la nueva era, trae consigo la falsa doctrina. Y lo hemos detectado, hermanos. Iglesia que deja pasar eso, al corto plazo ya está enseñando falsas doctrinas. Y comienza, esto no es brusco, lentamente a girar en una dirección incorrecta. Bien, eso es por un lado. Ahora, el otro extremo, aquí no entra ningún instrumento musical, ¿ya? Pero ¿dónde está el justo equilibrio, hermanos? No está en tener, por ejemplo, un piano que guíe la armonía, no está en otras iglesias una guitarra que pueda guiar la armonía de los cánticos. El pecado no está ahí. El pecado es que si aquí se hace un show con los instrumentos musicales, la otra vez me contaban en la iglesia en Estados Unidos, y uno lo decía aquí desde años, es literal, hermano, humo sale ahora de los escenarios evangélicos, humo para capturar los sentidos, luces, cambio de luces, puesta en escena. Como lo dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, ¿no es cierto?, sean capturados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tocar una guitarra, porque va a ser ilegítimo. Va a guiar los cánticos, va a hacer ayudar a los hermanos a guiar la melodía. Y sobre todo cuando la mayoría cantamos re mal, porque debemos nosotros reconocer si, por lo menos en lo particular, algo toco de instrumento, pero soy muy malo para cantar, ya no soy afinado. Pero el instrumento nos ayuda a guiar la alabanza, ¿cierto? No es malo. El rey David tocaba el arpa, ¿cierto? Entonces, no debemos legalizar la iglesia, ahí apunta todo. Entonces, terminamos la semana pasada mencionando un poco lo que es distinguir en esta misma temática el fondo de las cosas de las formas de las cosas. Por ejemplo, nos acordábamos de los fariseos. El Señor al pueblo de Israel le entregó mandamientos claros, ¿cierto? Y le entregó un clamor, un rezo, podríamos decir, que marcó, ¿cierto?, la distinción entre un pueblo santo que es Israel con el resto de las naciones. Oye Israel, le dijo el Señor, Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. ¿Cuál era el fondo? Que ellos entendieran que alababan a un solo Dios, no las famosas tríadas, no el politeísmo, ¿ya? Porque debemos entender que cuando uno no entiende el concepto de la Trinidad, se transforma en politeísmo. Por ejemplo, los testigos de Jehová que niegan la Trinidad, dicen ustedes creen en un Dios de tres cabezas, o definitivamente dicen en tres dioses. Pero la Biblia no habla de tres dioses, sino que de un solo Dios. El mismo problema ocurría en los tiempos primitivos de Israel, y el Señor les reafirma eso. Oye Israel, escucha bien, Jehová tu Dios, Jehová es uno, no son tres. No son cuatro, no es un politeísmo, es un solo Dios. Y que después nosotros entendemos que se manifiesta, eso nadie lo puede negar, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Le llame Trinidad, Triunidad, como quiera llamarle, pero no podemos negar que hay un solo Dios que se ha manifestado en tres personas. Bien, volvemos a Israel, les dio ese rezo, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Cuando el Señor les dijo, lo llevarás en tu cabeza, en todas partes, lo portarás y lo pondrás en los postes de tus puertas, en las paredes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo llevaron a la práctica literal. Se preocuparon de la forma, pero no del fondo, porque transgredían el fondo de ese mensaje. Entonces se hicieron atuendos religiosos donde portaban cajita en la cabeza, en los brazos, con los famosos tefilín o las filacterias, y ahí ponían los rollos de la famosa Shema. Shema en hebreo es oye, oye Israel. La mesuzá, una cajita, que se ponía en los postes de las puertas de las casas de los judíos. Hasta el día de hoy se mantiene eso, ¿eh? Y lo comentaba la semana pasada. Entonces, ellos se preocupaban de las formas, se preocupaban de la cáscara, pero descuidaban lo esencial, el principio. Y nosotros de la misma forma a veces cometemos ese error. Pero Cristo Jesús, como lo dijimos y ahí terminamos la semana pasada, es un demoledor de las formas, ¿ya? Él hizo, vamos a decirlo así, entre comillas, hizo lo que no se debía hacer para la religión. Por ejemplo, sanó en día de reposo, lo leía la semana pasada, comió con pecadores, conversó en extenso con una mujer samaritana, escogió a un publicano, sanó a una mujer sirofenicia, salvó a un criminal, perdonó a una adúltera. ¿Qué más podemos agregar? El Señor, podríamos decir, hizo lo que no se debía hacer para la religión. ¿Por qué? Porque Él puso en alto el principio, no las formas, no la cáscara. Entonces, yo quería culminar este tema simplemente con mencionar tres conceptos que son muy interesantes, porque también nos permiten sabiamente resolver conflictos cuando queremos determinar algo en la iglesia local. Hay cosas que son bíblicas, hay cosas que no son bíblicas, pero hay cosas que son antibíblicas, ¿ya? Hay cosas que son abiertamente bíblicas, hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero que no porque no aparezcan en la Biblia se transforman en antibíblicas. Le voy a poner un ejemplo. Una reunión de la escuela dominical que nosotros hacemos, en donde le damos el énfasis a nuestros pequeños. Si nosotros legalizamos esto, vamos a decir, ¿en qué parte de la Biblia aparecen las reuniones de niños? Si, por ejemplo, hacemos una reunión para jóvenes, ¿ya? No aparece en la Biblia. Y si uno legaliza, podría decir, ¿en qué parte de la Biblia aparecen reuniones para jóvenes? Y si hacemos una reunión para matrimonios, y el legalista dice, ¿dónde en la Biblia aparecen reuniones de matrimonio? Claro, no están en la Biblia, pero no se constituyen en sí mismos, como actividad, antibíblicos. Donde debe sonar la alarma, hermanos, esto debemos siempre tenerlo muy claro, la alarma ha de sonar cuando vienen ideas o actividades que frontalmente y evidentemente se transforman en cosas antibíblicas. Por ejemplo, una vez, yo no voy a, ¿cómo se llama?, juzgar el corazón de esta persona. Una persona que nos visitó un par de veces hace muchos años, yo diría que cuando recién partimos en este local, dijo, ¿por qué para recaudar dinero no hacemos completadas? Completada para los hermanos de afuera son sándwich, muy bueno, humanamente era una muy buena idea, ¿cierto? Y la vendemos al vecindario acá, y con eso recaudamos todo lo que tengamos que solventar y todo eso. Mire, esa idea, aunque sincera, bien intencionada, no es solamente no bíblica, sino que es antibíblica. ¿Y por qué antibíblica? Porque la palabra anti significa en lugar de. Y la Biblia expresa de manera detallada cómo una iglesia local, ¿cierto? La Biblia menciona eso, cómo una iglesia local se autofinancia con la ofrenda. Y la ofrenda es un aporte voluntario, no es obligatorio, no es impositivo, no es el diezmo, ¿ya? Entonces los hermanos, conforme a su corazón, a lo que ellos estiman, al amor que le tienen a la obra, apartan de lo que han sido prosperados, porque tampoco es impositivo. Dice, cada uno de acuerdo a cómo haya sido prosperado. ¿Cómo le va a poder sacar un dinero, por ejemplo, a una persona que está cesante? ¿Ya? Sería una imposición. Pero hoy día sabemos que los facinerosos no les importa nada. Incluso llegan a decir, mire, si usted tiene la platita para pagar la cuenta de la luz, del agua, de lo que sea, déla al Señor, porque Él le va a devolver el doble. Eso sabe lo que se llama manipulación. Se llama tentar al Señor. Se llama ir en contra de los principios bíblicos, porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada, hay que pagar. Entonces, todo aquello, ese ejemplo que puse, no solamente no está en la Biblia de recaudar dinero vendiendo completo, vendiendo lo que sea, vendiendo libros, porque hoy día la iglesia vende todo, ¿ya? Yo he sido insistente en esto, pero creo que es tiempo también de mencionarlo y denunciarlo. Estas famosas conferencias con tickets de entrada, hermanos, ¿ya? Y son tan buenos y caritativos que dice que si usted viene con 10 personas, le hacemos un precio. De $100, se lo bajo a 80 por persona. ¿Qué le parece? ¡Qué ofertón! Vaya a comprar su ticket. ¡Qué sinvergüenzura más grande! ¡Qué cuenta van a tener que dar aquellos que han vendido el evangelio! Y no me vengan a decir que hay que pagar la luz, que lo... No, no, no. Estas son mega iglesias, hermanos. Tremendos ministerios, y que los pastores viven a cuerpo de rey. Entonces, eso también es bíblico, hermano, y van a tener que dar cuenta de lo que están haciendo, vendiendo la palabra de Dios. No debiéramos nosotros escandalizarnos por ese comentario, hermano, porque eso es lo que está ocurriendo. Mire que los lindos ahora haciendo reuniones en los cruceros, y el Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza, y se dicen fieles siervos de Cristo. Y más encima publican y dicen, nosotros tenemos que someternos a los pastores. Mire, es cierto, pero los pastores que predican la palabra, no a los que nos sacan el dinero, porque se transformaron en salteadores, pues hermano, no son pastores. Disculpe que me salga de las casillas, pero ¿qué quiero señalar? Hay cosas antibíblicas. El legalismo se preocupa de que está o no está en la Biblia. El libertinaje no tiene ningún filtro, sea bíblico, antibíblico, démosle nomás. Lo que le importa el pragmatismo al libertinaje. ¿Cuál es el pragmatismo? Que dé resultados. Mira, hermano, dicen, si desde que yo como pastor incorporé el hip hop acá y puse de estos skate, de estos que manejan los skate, imagínate aquí un show de skate aquí. Se llenó de jóvenes la asamblea, el Señor nos ha bendecido. ¿Qué ha bendecido la iglesia, hermano? Lo que ha ocurrido es que el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Ahí estamos pasando el péndulo hacia el libertinaje. ¿Se entiende? Pero, ¿a dónde nos llama el Señor? A los justos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Culminando eso, pasamos al versículo 17, lo introducimos y vamos avanzando y terminamos en esta noche. Es que de verdad, hermano, disculpe, pero el Señor dijo en Marco, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Yo no sé, lo lea en griego, en latín, en hebreo. Gracia es gratis. Nos cuesta tanto entender eso. ¿Cómo podríamos vender una reunión, hermanos, con tickets de entrada? Entonces, es lo que está pasando hoy día, hermano. Harán mercadería de vosotros. ¿Ya? Estamos en tiempos muy peligrosos. ¿Ya? Quería resumir ese punto. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Detengámonos ahí. El reino de Dios, la esfera del reino de Dios. Acuérdense que nosotros ya estamos en la esfera del reino de Dios. El Señor dice, Pablo lo dice a los colosenses, que nosotros fuimos transferidos del reino de Satanás y fuimos transferidos al reino de su amado Hijo, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. Estamos en la esfera del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, nosotros lo decíamos una vez en la pantalla, poníamos estos conjuntos, por así, estas circunferencias que nos permiten de una manera didáctica entender. El rey nunca ha perdido el control de lo que pasa en el mundo y en el cielo, que es el Señor. Pero el reino temporal, me refiero a este mundo, a este siglo malo, por concesión de Dios, porque Él es soberano, permitió que lo tenga actualmente ¿quién? Satanás, el diablo. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, va a recuperar el reino temporal. Para que no nos confundamos con ese concepto, a la iglesia en el sentido espiritual, que estamos, todos los salvos ya estamos en la esfera del reino de Dios. Entonces Pablo, apuntando aquí el concepto del reino de Dios, dice, no consiste en bebida o en comida, no consiste en cosas minucias que no tienen ninguna relevancia, porque ¿de dónde arrastra este comentario de Pablo? De los conflictos que habían entre los hermanos. Que la importancia de las comidas, de los días, de esto otros, cosas irrelevantes, ¿no es cierto?, que más causaban discusión que edificación. Y Pablo dice, como razón contundente, el reino de Dios no es comida ni bebida. Al contrario, no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con cosas de discusiones estériles. Colosenses 2.16, estoy terminando, se me pasaron harto los minutos. Nadie os juzgue, dice Pablo, Colosenses 2.16, ¿en cuanto a qué? Precisamente menciona eso, las comidas, las cosas que son parte de lo externo, ¿sí? Ahora, esto más me hace recordar el concepto mundano de la condición de la humanidad como característica del último tiempo. ¿Se acuerda? Cuando Cristo dijo, los tiempos serán como los días de Noé, o los días de Lot, Mateo 24 o Lucas 17. En ambos usted lo puede revisar y va a encontrar que el Señor literalmente advierte que la humanidad en esos tiempos, igual que hoy día, pensaba en comida y en bebida. Ya Pablo había dicho en el capítulo 13, que nos hemos acordado, evitar las glotonerías, en el sentido estricto de lo que significa eso, la vida sibarita, de la buena vida, de buen pasar, de la buena mesa. De la vida dulce, de Dolce Vita, que se le llama. Entonces, el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Y lo vamos a ver la próxima semana, dice, porque el reino de Dios, ¿qué es lo que es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Señor quiera, en su misericordia, siempre le pidamos nosotros así al Señor, que haga de esta iglesia local una comunidad de hermanos que no discute por cosas irrelevantes, sino que toda reunión, toda convivencia que tengamos siempre sea en pos de la justicia, de la paz los unos a los otros y del gozo, de gozarnos de estar juntos, para la gloria de Dios. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos corrige, que nos habla duro, pero que es necesario, Señor. En este tiempo de tantas cosas que ocurren y sin sentirnos mejores, en este tiempo en que se lucra con tu palabra, en que se pone en alto la tarifa de entrada como para sacar provecho. Ayúdanos, Señor, a entender que lo externo, que la cáscara, no es lo relevante en la relación entre hermanos, sino que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender estos textos, ayúdanos a tomar en lo personal, en lo colectivo, la importancia de la exhortación de Pablo respecto a la relación de hermanos, a la relación interpersonal, para que todos vamos madurando y vamos dejando lo que es de niño, las cosas irrelevantes, las minucias, que a veces nos pueden transformar más en una idea sectaria que en una asamblea acogedora a quienes debemos recibir, a los que vienen en tinieblas para salvación. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer de la iglesia local como aquella cueva de Adulam, que recibe a los que bota la marea, a los que nadie cotiza, pero que tú, en tu misericordia, restauras, capacitas, ilustras y los haces hijos tuyos para tu gloria, como lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre, por tu gran obra, por tu Santo Espíritu que sigue obrando en nosotros. Guárdanos, Señor, como iglesia y asamblea local, de todas las acechanzas del maligno. Te rogamos por los hermanos y hermanas que quizás se están desprendiendo de la comunión por cosas que en lo personal solamente lo conocen ellos, porque es tanto el riesgo de desprenderse de la comunión, puesto que Satanás precisamente ahí ataca. Nuestro Dios, ten misericordia y te pedimos que tu mano intervenga en aquellos que siempre están propensos a apartarse de la manada, del fuego, de la asamblea. Padre Santo, te suplicamos tu ayuda en todas las cosas, que nos sostengas de aquí hasta que Cristo, tu Santo Hijo, regrese por nosotros. Muchas gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a atesorarla en nuestros corazones y que nos vamos a casa meditando en ella. Oramos sin merecerlo, pero confiamos siempre, plenamente, en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.